En Efesios 2, yo sé tus obras, tu trabajo y paciencia, que tú no puedes sufrir los malos y has probado los que se dicen apóstoles, dicen ser apóstoles, como muchos hoy día, y no lo son. Entonces debe haber una forma para probarlo, ¿no? Y no lo son, pero vean, hay algunos que a veces no nos acusan de ser demasiado severos, bruscos, fuertes, nuestros comentarios acerca de los falsos apóstoles que andan por todas partes hoy día. Pero los encontraron mentirosos. ¿Cuán fuerte es esa palabra? Mentirosos, dicen. Y Cristo les estaba alabando, elogiando por haberlos encontrado o descubierto. Evidentemente, trataban de infiltrarse a la iglesia, es obvio, sin lugar a dudas. Pero cuando los sujetaron a la prueba, no la pasaron. Ahora estamos leyendo y nada más, pero cuando yo lo vamos a ver, cada una de estas iglesias se encuentra hoy día y cada cosa, casi sin excepción, lo vamos a ver, que se menciona en el aspecto negativo, se encuentra también hoy día. Eso es algo muy negativo. Pero ¿cuántas iglesias presbiterianas, cuántas iglesias bíblicas, cuántas iglesias bautistas han sido infiltradas en todas partes del mundo? O sea, iglesias que históricamente han mantenido cierta línea en contra de esto, de una sucesión apostólica o la idea de que hay apóstoles hoy día. No los hay, sin discutirlo. Pero muchos en la actualidad ni siquiera sujetan a los que dicen tener dones y cualidades, y en este caso el apostolado, ni los sujetan a prueba. Pero aquí dice que han de ser probados para que veamos si son o no. Y si vemos que no, entonces debemos de saber a ciencia cierta que son una bola de mentirosos y nada más. Y luego dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre. Vean sus obras, sufrimientos, trabajos, paciencia y todo por mi nombre. Eso es en algo que comentábamos al principio, una evidencia de una iglesia teocéntrica, no antropocéntrica. El nombre de Dios en ambos testamentos es su carácter, sus atributos, su fama, su gloria, la esencia de lo que Dios es. Todo lo hicieron enfocándose en Dios. Pero como vamos a ver, evidentemente llegaron a un punto en que todo comenzó a ser mal motivado. Y luego dice, no has desfallecido, como veremos más adelante, que más de una iglesia se quedó a medias, ¿sí? Pero ellos no, no has desfallecido, no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y los interminables debates acerca de lo que es el primer amor no nos interesa en el día de hoy. Haremos una serie de comentarios. Recuerda que, vean, por lo tanto, recuerda de dónde has caído. Se habían metido en problemas cayendo de su primer amor o dejando su primer amor. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Ya sabemos que esta fórmula, ¿no? Hay una salutación, una descripción de Cristo, palabras de alabanza y reconocimiento en relación con las obras buenas, palabras de condenación y corrección en relación con el pecado, una advertencia y exhortación al final, juntamente con promesas y aplicaciones en cada epístola. Esta fórmula se repite en cada epístola, ya lo sabemos, ¿no? Entonces dice, recuerda, arrepiéntate, y si no, haz las primeras obras, y si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, esos que dejarían de ser una de sus iglesias, aunque podrían haber continuado como una organización eclesiástica por siglos, ¿no? Y si no me equivoco, solamente una de estas iglesias, bueno, vamos a cambiar la idea. Hay solamente una iglesia que existe en estas siete ciudades hoy día. Luego veremos cuál es. Pero dice, quitaré tu candelero, dando a entender que no cumplieron con la exhortación divina y por lo tanto terminaron perdiendo su identidad como una iglesia de Cristo. Y en 6, más tienes esto, sigue con sus elogios, aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Y otros que dicen, no, ¿cómo pueden hablar ustedes? En Gringolandia nos acusan de hate speech. Dicen, no, están a través de sus palabras atacando a otros y desenmascarando a los engañadores y a los líderes de las sectas. Están mostrando que son una bola de personas que simplemente se dedican a aborrecer a los demás, ¿no? Y dice Cristo, palabras de alabanza, de elogio, aborreces los hechos de estos que veremos próximamente, los cuales también aborrezco. Ah, el Cristo tierno, ¿sí? Manso y humilde, aquí dice, aborrezco los hechos de estos. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Punto. Oremos. Padre, te pedimos en estos momentos que nos ayudes a avanzar bien y a captar el punto más importante en cada una de estas epístolas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, esta iglesia elogiada, encomendada, alabada por el Señor, la famosa iglesia en Éfeso, alabada por su trabajo, ortodoxia, perseverancia y fidelidad a la verdad, cosas importantísimas, alabada de igual manera por su rechazo de los maestros falsos y sus doctrinas y prácticas falsas, porque la doctrina falsa conduce siempre a, en la práctica, ¿no? A cosas, vamos a decir, escandalosas. Esta iglesia, al mismo tiempo que estaba siendo encomendada y alabada por Cristo, estaba siendo regañada al mismo tiempo. Y regañada por haber dejado su primer amor. No vamos a discutir por el momento los asuntos doctrinales aquí, se van a presentar más adelante en otras epístolas. Y lo que quiero que veamos aquí para introducir estas siete iglesias y las condiciones en cada una de ellas es un solo punto. Esta iglesia fue regañada por haber dejado su primer amor. Y vamos a, sin discutir lo que todos los debates y libros interminables acerca de su primer amor no nos interesan, la idea es muy sencilla. Estas personas se habían enfriado en su amor. Y no vamos a verlo el día de hoy, tengo una serie de estudios sobre eso y cómo sucede. Hay muchos textos que hablan del asunto. No nos interesa el día de hoy esta controversia. Se enfriaron en su amor para con Cristo. Esto es obvio, es evidente. Muchos tratan de decir que se enfriaron en su amor fraternal. Es lo mismo, resulta igual. Porque la base del amor fraternal es el amor para con Cristo, ¿no? Entonces, se enfriaron en su amor, punto. Y lo que nos interesa es, ¿cuáles son algunas de las evidencias, cuáles serían los síntomas de esta enfermedad, porque se trata en sentido simbólico de una enfermedad espiritual. ¿Cómo podemos saber si nos hemos enfriado espiritualmente? ¿Cómo podemos saber si nos hemos enfriado en relación con nuestro amor para con Cristo? Y las evidencias, algunas, es lo que quiero mencionar rápidamente, son, primero, vean la lista. Cristo sabía ciencia cierta acerca de esto. Ellos también, evidentemente, deberían haberlo detectado, deberían haberse examinado, deberían haber realizado un autoexamen honesto para darse cuenta. Esto de nuestro amor es tan importante. Antes de dar la lista, vean en 1 Corintios 13 su importancia. Hemos comentado tantas veces sobre este punto. No es simplemente lo que hacemos. Estaban haciendo muchas cosas buenas, trabajando, perseverando, siendo fieles, conservando la sana doctrina, desenmascarando a los farsantes, a los apóstoles fraudulentos, aborreciendo las doctrinas y prácticas de una de las sectas en el primer siglo del cristianismo. 1 Corintios 13. Pero este texto, si hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor o caridad, vengo a ser como metal que resuena y como símbolo que retiene. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese toda mi hacienda para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado como mártir en la causa de Cristo, es la idea, y no tenga amor, de nada me sirve. El argumento es, vean, que según lo que acabamos de leer, tú puedes hablar en lenguas, tener dones proféticos, entender todos los misterios teológicos, poseer todo el conocimiento bíblico, ejercer la fe en su grado más alto, ofrendar todos tus recursos y posesiones en su mayordomía, ¿no? Como para ayudar a los pobres y entregar tu vida como un sacrificio, sacrificado como mártir, probablemente quemado en la hoguera, y todo sería en vano, una pérdida completa. La descripción es de algo sin significado, sin valor, una pérdida completa, puro ruido religioso, la idea de símbolos, ¿no? O metales que resuenan, y la idea, vean, una pérdida completa, algo fraudulento o peor, sin la motivación correcta. Y esto es crucial para entender cómo una persona puede ser sincera hasta cierto punto y sinceramente equivocada. Y cómo una persona puede hacer grandes obras de caridad y para ayudar a la humanidad, dando sumas gigantescas de dinero o sacrificando su vida a trabajar entre los pobres en una isla de personas enfermas de lepra, y de todos modos de nada servirá si lo hace sin la motivación correcta, y la motivación correcta es el amor señalado aquí. Entonces, síntomas de esta enfermedad o enfriamiento en nuestro amor, ¿cuáles son? Voy a dar algunos. Primero, ven la lista. Cuando ya no deseamos a Dios con la misma intensidad como antes, cuando estamos conscientes de que nuestro celo y la intensidad con la cual deseamos y buscamos la comunión con Dios, cuando nos damos cuenta de que no es lo mismo, y esto sufre altibajos, es algo inestable, es algo fluctuante en el mejor de los casos, pero cuando Dios mismo ya no es el objeto que nos proporciona deleite, gozo, satisfacción y contentamiento. Cuando Él ya no es aquel objeto de reflexión y contemplación, y estamos hablando de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando ya no deseamos a Dios con la misma intensidad, entonces ya hemos comenzado a caminar en este camino o paso o proceso que nos conducirá al enfriamiento. O el enfriamiento ya comenzó. Segundo, cuando ya nos sentimos, ahora vean, estamos hablando ahora de deseos, anhelos, emociones. Ya no sentimos la misma confianza instintiva en Dios. Y esto se manifiesta, cada uno de esos puntos tiene un sermón metido de por medio. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Suceden cosas y de inmediato desconfiamos, de inmediato dudamos. Esa confianza instintiva que fluye del espíritu de adopción se ha mermado, ya no es igual. Y estamos hablando aquí del lado positivo del asunto. Hay algo de confianza, pero mezclada con desconfianza, ¿sí? O sea, no podemos decir, sea hecha tu voluntad, que venga lo peor, ¿no? Porque hay algo que se ha enfriado en nosotros. Y ese enfriamiento está afectando nuestra confianza instintiva. Cuando digo instintiva, estoy hablando de algo que cada creyente sabemos la diferencia. Sucede algo y de inmediato pensamos en Dios, su providencia, sus propósitos, su protección, su voluntad, y nos tranquiliza. O sucede algo y esta lista ya no la podemos ver tan claramente y comenzamos a preguntarnos por qué esto y por qué a mí y por qué ahora. Sí, porque nos hemos enfriado en nuestra relación de amor para con Dios. Si sabemos que nos ama y en su amor no nos puede hacer ningún daño, no nos puede perjudicar, no nos puede hacer injusticia, entonces instintivamente, no importando lo que haya sucedido, vamos a tener esa confianza. Tercero, cuando, y esto es el otro lado, la otra cara de la moneda, aquí surgen pensamientos duros en contra de la providencia divina. Esto es peor aún. Ya no es, se ha mermado la confianza, sino ahora ahí estamos dando la bienvenida a pensamientos duros, negativos, ¿sí? O sea, esto es, estamos medio juzgando a Dios por lo que nos ha sucedido. Ah, entonces es un foco rojo de inmediato. Porque ¿cómo vamos a juzgar a aquel que nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos? En cuarto lugar, cuando nuestras responsabilidades cristianas son vistas como deberes y obligaciones y no como privilegios y oportunidades. Cuando vemos nuestras responsabilidades cristianas ya como algo pesado, es mi deber, estoy obligado, por esto lo hago, ¿sí? Pero sin el primer amor, ¿sí? No son privilegios, no son oportunidades, no son el deleite de nuestro corazón, el privilegio de servir al Rey de Reyes. Quinto, son síntomas. Cuando ya nos esforzamos tanto para agradar a Dios, puede ser algo tan sencillo como el hecho de ya no hacer tanto esfuerzo, de relajarnos. Y vamos a ver que esto ocurre más adelante con algunas de las iglesias. Ya nos esforzamos como lo hacíamos durante tanto tiempo, ya no tanto, ¿no? Ahora nos hemos relajado. Y el punto aquí no es tanto en lo que hacemos, sino en el deseo de agradar a Dios. ¿Cuántas personas hacen cosas en el contexto cristiano simplemente porque quieran agradar a Dios? ¿Sí? Y el asunto llega a ese nivel en la vida de cada persona sincera, ¿no? O sea, o lo haces porque quieres agradar a Dios, porque amas a Dios, o porque te están obligando, o te sientes obligado, o te estás obligando. Sexto, cuando Cristo ya no es tan glorioso ni precioso ante nuestros ojos. Y esto es lo que muchos libros discuten sobre esto del primer amor, ¿no? y mezclando la idea de la palabra agape con o agapao con phileo, la palabra que habla de un amor más a nivel emocional, dos palabras griegas distintas, pero el asunto es igual. Cristo ya no es tan precioso ante nuestros ojos, ya no es tan glorioso, ¿sí? Ya no es el enfoque central de lo que estamos haciendo. No estamos haciéndolo porque le evaluamos y le estimamos tanto a nuestro Señor. Ahora, el séptimo punto son evidencias de enfriamiento en nuestro amor. Cuando ya no buscamos con el mismo ímpetu, con el mismo deseo, el crecimiento y la prosperidad del reino de Dios, la causa de Dios, el reino de Dios, ¿sí? Cuando estamos en el número 9 o 10 de una serie que se está alargando, pero se va a poner más interesante, sobre los siervos de Dios los domingos en el sur. Y cuando una persona no puede ver la importancia de la prosperidad y el crecimiento de la causa y el reino de Dios, es porque esa persona tiene sus ojos puestos en algo más importante. O sea, que para él o ella es más importante, ¿sí? Y este asunto de que el reino de Dios, la iglesia de Dios, la causa de Dios, ha de ser la cosa más importante para nosotros, como para ocupar el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestros planes, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, el primer lugar, ¿sí? Y la mayoría de las personas que se meten en problemas en la vida cristiana lo hacen permitiendo que su familia, sus hijos, su carrera, su vivienda, su patrimonio o algo por el estilo ocupe ese lugar, pero se han enfriado. Y en octavo lugar, cuando nuestro amor fraternal se debilita, cuando nuestro amor fraternal se enfría. Sin discutir todo lo del amor fraternal, es otra evidencia. Ahora, rápidamente, una serie de aplicaciones. Esto no es más que una idea superficial, pero que nos sirve. Unas aplicaciones. Primero, basándonos en estas evidencias del enfriamiento espiritual, algunas aplicaciones. Primero, la primera aplicación, la negligencia, por lo tanto, la flojera, indiferencia espiritual, ¿sí?, son peligros continuos para todos los creyentes. Esa es la primera aplicación. Hay un peligro cotidiano en esto para cada creyente sin excepción. Y si nos damos cuenta de que la flojera, la negligencia, la indiferencia, el enfriamiento son peligros para mí y para todos los creyentes, entonces debemos entender que solamente Dios nos puede preservar de estas tendencias, porque vean, solamente Dios nos puede guardar. Pero esto no quita nuestra responsabilidad de buscar su apoyo, su poder, su gracia, su ayuda. De otra forma, el mismo Cristo que nos pudiera haber preservado de este enfriamiento les echó la culpa por haberlo permitido. Ahí está nuestra responsabilidad. Si le rogamos, si le pedimos para que no permite que seamos enfriados, lo hará. Pero esto es una responsabilidad nuestra. Ahora, segundo, el argumento en estas aplicaciones es lo mismo. Vean, frecuentemente no podemos ver las evidencias del enfriamiento espiritual, del deterioro espiritual, del retroceso espiritual en nuestras propias vidas. No nos percatamos de las evidencias porque, y esto es el obstáculo siempre, no nos podemos ver tan fácil, o sea, no podemos vernos a nosotros mismos con claridad. Somos capaces de discernir hasta el detalle más pequeño en la condición espiritual de otras personas, expertos, ¿no? Esto es el sermón del monte en la crítica, el análisis, la evaluación de otros, y la viga en nuestro ojo nos obstaculiza para que no nos veamos tales como somos. Pero la viga es, entre varias cosas, nuestra desinclinación a vernos tales como Dios nos ve. El obstáculo es nuestra ineptitud en evaluarnos a nosotros mismos y examinarnos a nosotros mismos tal como Dios lo hace. Y de ahí surge la importancia, y la epístola misma es un ejemplo, de sujetarnos a la enseñanza y la predicación sistemática de la palabra de Dios semana tras semana tras semana, examinándonos a nosotros mismos a la luz de esta palabra. Por lo tanto, se les fue dirigida por Cristo mismo esta palabra, para que pudieran percatarse, escuchando la palabra de Cristo, de su verdadera condición. Tercero, nadie puede mantener su primer amor y sus primeras obras, porque se vinculan aquí, tanto las obras como el amor. Habían dejado su primer amor y luego les dice, vuelven a hacer las primeras obras, haz las primeras obras, en 2:5. Nadie puede mantener su primer amor y sus primeras obras sin disciplinarse, sin esforzarse, sin vivir una vida cristiana ordenada. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Dios usa medios para mantener a sus hijos, ¿no?, en el camino correcto. Dios usa medios para guardarnos de muchos peligros. Y las normas, reglas y principios bíblicos que encontramos en su palabra son un medio. Pero si descuidamos la palabra, si hacemos caso omiso de la enseñanza y predicación, de la lectura cotidiana de la palabra de Dios, entonces estamos descuidando nuestro primer remedio, nuestra primera protección, para decirlo así, contra este peligro. Y cuarto, son aplicaciones. Cuando somos renuentes o indispuestos, hay que apurarnos, cuando somos indispuestos o renuentes a servir, a trabajar, a entregarnos al servicio de Dios, entonces es porque nos hemos enfriado. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Pero qué es lo que estamos diciendo? Esa voluntad dispuesta que se encuentra tantas veces en las epístolas apostólicas será acepto si primero hay una voluntad dispuesta. ¿Sí? Y es una forma para checar o analizarnos, ¿no? Si estamos indispuestos, renuentes, ¿sí? ¡Ah, caramba! ¿Qué es lo que nos pudieran pedir ahora en la iglesia? A trabajar es lo que te van a pedir, a servir. Pero si no quieres hacerlo, vete. Hemos estado diciendo esto en nuestra serie de estudios, ¿no? Si no quieres servir a Dios, puedes ir a entretenerte, a divertirte, a bailar y a hacer otras cosas, ¿sí? A jugar en donde sea. Hay miles de lugares en esta ciudad. Pero si quieres servir a Dios, bienvenido. Quinto, la tentación de descansar en lo que ya hemos hecho es el diablo. La tentación de descansar en lo que ya hemos hecho, lo vamos a ver más adelante, es una tentación del enemigo. Y una cosa básica que se repite en cada epístola, ninguna iglesia puede contentarse y ningún creyente tampoco con lo que ya hicieron. No podemos contentarnos con lo que ya hicimos, porque siempre hay más que hacer. Y sexto, si no estamos realmente comprometidos con el Señor, su verdad, su causa, su reino, su iglesia, entonces tarde o temprano nos vamos a meter en graves problemas, porque terminaremos manifestando que no queremos esos compromisos. Pero esos compromisos son compromisos basados en el amor. Es servicio voluntario. motivado por el amor, el único servicio que Dios acepta. Y séptimo, la doctrina de la preservación y la perseverancia de los creyentes es una doctrina que comienza con este punto, que alcanza hasta los deseos, las motivaciones de cada creyente. Es una doctrina que comienza no en cosas externas, sino en cosas internas, ¿sí? No en actividades y obras, sino en lo que es nuestro amor para con Cristo. Ahí la primera iglesia. Ahora vamos a la segunda. Hay más cosas aquí que veremos después de la comida, ¿no? No se preocupen. Estamos resumiendo la idea acerca de cada iglesia. Ahora en Esmirna. Algunas de esas cosas nos obligan a profundizarnos más, como veremos en unos momentos. En Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y vivió, enfatizando su propio martirio y resurrección, porque eso es lo que iba a pasar a algunos miembros de esa iglesia. Dice estas cosas: yo sé tus obras. Ven la lista, es tremenda. Tus obras, tu tribulación, tu pobreza, tu pobreza, y entre paréntesis, tú eres rico en vez de realmente pobre, algo muy importante. Y la blasfemia de los que dicen, blasfemia se traduce mejor calumnia. Es blasfemia y calumnia. De los que dicen ser judíos, y no lo son, mas son de la sinagoga de Satanás. Esto lo vimos al principio. Ahí estaba metida la obra diabólica de por medio en lo que les iba a pasar. Pero bajo el control soberano de Dios. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y esto se nos inculcaba a este punto Cristo de principio a fin. De no temer a los hombres, ¿no? De no tener miedo. Y aquí el diablo ha de enviar, bien, ¿quién lo va a hacer? El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, todo esto lo veremos al final, después de la comida, no recibirá lo de la recompensa, ningún daño, ¿sí? De la muerte segunda. Hasta ahí. Pero vamos por partes aquí. Esta iglesia luego va a formar un tremendo contraste más adelante con otras. Primero, esta iglesia, la famosa iglesia perseguida, estaba sufriendo la pérdida de su libertad, medios económicos, y aún estaban en peligro algunos miembros de morir y perder sus vidas en este mundo. Ahora, la primera pregunta, ven con mucha atención. ¿Por qué estaban sufriendo? ¿Por qué? Y la respuesta son varias, ¿no? Primero, porque había un templo dedicado al emperador Tiberio, que se había construido en esta ciudad. Un templo dedicado al emperador romano. Obviamente, si nos colocamos en una situación así, ¿sí? No vamos a estar dispuestos a participar en la adoración realizada en ese templo, pero si casi todos los demás miembros de la ciudad lo hacen y nosotros no, de inmediato nos vamos a meter en problemas. Pero estos son problemas legales que tienen que ver con el Imperio Romano. No es simplemente algo local, no es simplemente algo del municipio, sino es algo que tiene que ver con una situación política que dominaba el imperio, que nos mete en problemas, ¿sí? De igual manera como si en las Naciones Unidas aprueban una ley mañana diciendo nadie puede decir que el homosexualismo es pecado, o les vamos a acusar de crímenes de odio, les vamos a encarcelar y multar. Estaríamos todos nosotros en problemas. ¿Sí? No con el municipio ni el gobierno de este país, sino con algo más grande. Muy importante. Ahora, segundo, estaban en problemas, estaban siendo perseguidos porque los judíos en Esmirna perseguían continuamente a los creyentes como lo hacían constantemente en el libro de los Hechos. Ya estamos por lo menos una generación después y siguen haciéndolo, tal como habían perseguido a Pablo en Antioquía, Iconio, Listra, Tesalónica, Corinto, en Roma incluso. Llegaron a perseguir a Pablo. ¿Continuaron haciéndolo? Ya, otra generación se ha levantado y los judíos van en contra de los creyentes en Esmirna. Y aquí encontramos algo que no lo mencioné al principio, no lo vamos a investigar el día de hoy, la famosa importantísima distinción entre judíos verdaderos y judíos falsos. Y cuando Pablo dice, simplemente para dar un ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos, en su capítulo 2, y voy a leer el texto, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que es exteriormente en la carne, mas el judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra, la alabanza el cual no es de los hombres sino de Dios. Estaba argumentando sobre este mismo punto. Más adelante en la epístola a Filadelfia se menciona este mismo punto, de que había una sinagoga de Satanás en donde los judíos decían ser verdaderos judíos, pero mintieron. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vean con mucha atención. Si hay judíos falsos, entonces, ¿quiénes son los verdaderos? Es la implicación. Hay verdaderos y falsos judíos. ¿Quiénes son? No vamos a discutirlo. Pero de igual manera, si hay sinagogas de Satanás, ¿cuáles son las sinagogas de Dios? Para usar la palabra que los judíos usaban, a partir del cautiverio en Babilonia, surgió esto de la sinagoga. ¿Cuáles son las sinagogas de Dios? Pero ahora vean la naturaleza de sus sufrimientos. En el versículo 9, yo sé tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Vean, se refiere a tribulación y pobreza, primero. ¿Sí? Fueron severamente afligidos por la pobreza. Y cuando nos preguntamos por qué, la respuesta la vamos a ver cada vez. Es la misma en cada ejemplo aquí. Por no estar dispuestos a seguir los usos y costumbres de Esmirna, ¿sí? O de Asia Menor, o del Imperio Romano, como sea, por no estar dispuestos a seguir estos usos y las costumbres de los demás, se habían metido en problemas. Económicamente, luego vamos a ver toda una serie de ilustraciones exactamente de cómo esto terminaría metiéndolos en graves problemas económicos. Pero Cristo dice, ustedes son físicamente pobres, pero espiritualmente ricos. En contraste con lo que vamos a ver sobre la iglesia en la Odisea, que pensaban que eran ricos y en realidad eran pobres. Estos eran pobres, pero dice Cristo, pero ustedes son riquísimos. Y la pregunta aquí metida de por medio, ¿cómo medimos la riqueza y la pobreza? Lo veremos más adelante. Hay una fórmula en la Biblia. ¿Cómo medir la riqueza y la pobreza? Ellos dicen pobres, Cristo dice ricos. ¿Sí? Primero, tribulación y pobreza. Segundo, vean, se refiere al hecho de que habían sido y estaban siendo calumniados. Vean la palabra. La palabra blasfemia, los eruditos dicen, conozco las calumnias. En muchas versiones combinan las dos cosas. Tanto blasfemaban a Dios al calumniar a los creyentes. Son dos caras de una sola cosa. Al calumniar a los creyentes, estaban blasfemando a su Dios. Y esto es algo muy importante. ¿Cuántas veces han surgido problemas en una iglesia cristiana debido a las calumnias? Él dice, es algo de muchísimo consuelo. Conozco. ¿Quién habla? Cristo. ¿Qué dice? Conozco las calumnias. Calumniar es, en síntesis, decir mentiras para atacar el carácter o el nombre de una persona. Decir mentiras para atacar la reputación de una persona. Y Satanás en la Biblia, muchos dicen que eso es el significado del mismo nombre, Satanás, es el calumniador principal de los hermanos. Y la calumnia, por lo tanto, es una de sus armas principales en contra de la iglesia. Y todas las iglesias están sujetas a calumnias, sin lugar a dudas. Porque el enemigo de nuestras almas anda por todas partes diciendo mentiras y atacando el carácter de varias personas o en su conjunto, ¿no? Colectivamente, de la iglesia entera. Y Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma en cuenta. Dios se fija aún en eso. Todas las calumnias le son conocidas. Y Dios se encarga, en la palabra de Dios, se encarga de juzgar tarde o temprano a los calumniadores. Aquí no estamos hablando simplemente de personas chismosas, aunque caben aquí. Algunos de ustedes saben, relámpagos y fuego salen del púlpito ahí en el sur de esta ciudad en contra de tales personas. Porque Dios juzga a los calumniadores. Están diciendo mentiras con la finalidad de atacar. En este caso, estaban atacando la iglesia de Cristo. Dice Cristo, yo sé lo que están diciendo acerca de mi iglesia ahí en Esmirna. Yo voy a hacer algo al respecto. Yo voy a hacer algo. Y tercero, estaban sufriendo por su pobreza, estaban sufriendo de las calumnias y estaban sufriendo algunos debido a que perdieron su libertad y fueron encarcelados. El versículo 10, no tengan temor, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, tendréis aflicción de 10 días. Esta táctica ha sido usada siempre. Y lo que vamos a ver terminando, no hay nada nuevo en las tácticas del diablo. Esta táctica ha sido a lo largo de la historia del cristianismo, en cada siglo y en cada época del cristianismo, una de las tácticas principales. O sea, el hecho de perseguir quitándoles su libertad y en un momento dado metiéndolos en la cárcel, encarcelando a los creyentes, es una táctica a lo largo de la historia del cristianismo. Yo conozco a personas ahí en Yucatán que han sido encarcelados en el municipio local por haber predicado, ¿no?, en algún pueblito por aquel rumbo. La frase tendréis aflicción 10 días es una referencia a un tiempo limitado, completamente conocido y controlado por Dios. Cristo sabía de principio a fin lo que les iba a pasar. Y ven con mucha atención. El diablo es identificado como la gente culpable. El diablo es identificado como el actor real en el asunto. Pero en realidad Satanás no dejó de ser simplemente un instrumento. Y peor el asunto. El diablo no encarceló a nadie. Las autoridades locales agarraron a esos creyentes y los metieron. El diablo usa instrumentos humanos también. También. Instrumentos humanos. Él no puede agarrar a nadie y meterlo en la cárcel. Necesita la ayuda de algún ser humano. Y todo fue realizado con el previo conocimiento, predeterminación y providencia, para citar el libro de los Hechos, de Dios, hasta el número de días que pasarían en la cárcel, fue determinado por Cristo. Ese demonio está amarrado, ¿sí?, encadenado, así es, controlado por Dios. Y en cuarto lugar, algunos fueron martirizados, murieron, muertos, ¿sí? Y Cristo se identifica aquí al principio como el que murió y volvió a vivir, y aquel que les daría la corona de vida, que pondría la corona de vida sobre sus cabezas. Vamos a ver esto, a ver si nos puede ayudar Alan. Hay esto, este fenómeno en Gringolandia, hay iglesias en donde han producido camisas, playeras, en donde dice aquí, tú tenías alguna playera parecida, pero esto dice algo diferente, hermano. Dice, aquel que ha nacido dos veces, muere una vez. Sí. Pero aquel que ha nacido una vez, morirá dos veces. Y esto es la promesa. La promesa de que estos que morirían, volverían a vivir. No sé si se entiende la idea. El creyente ha nacido físicamente y espiritualmente, por lo tanto, morirá una sola vez la muerte del cuerpo. El inconverso ha nacido una sola vez y morirá dos veces. La muerte del cuerpo, ¿sí?, y la muerte del alma y el espíritu, que no es aniquilación ni exterminio, sino separación eterna de Dios para siempre. Y Cristo dice, yo soy aquel que murió y vivió, ¿sí?, y yo les voy a dar la corona de vida. Un punto muy importante aquí es, véanlo con mucha atención, Cristo no intervino aquí, guarden en mente el punto, no intervino en este asunto, lo tenía bajo su control, pero no hizo nada para salvar a los creyentes en Esmirna de todo lo que les iba a sobrevenir. No quitó la presión económica, vean, no lo hizo. No, vean, no hizo nada para reivindicar o vindicar a su pueblo calumniado, no lo hizo. En ese momento no levantó ni un dedo. Dijo, están sufriendo la pobreza. No hizo nada al respecto. ¿Están siendo calumniados? No hizo nada en ese entonces. Y tampoco libró a esos creyentes de la cárcel y de la muerte. No lo hizo. Simplemente les prometió una tremenda recompensa. Permanezcan fieles en estas circunstancias. Yo les recompensaré. Punto. ¿Sí? Eso es lo que algunos llaman en inglés pie in the sky religion. Pie in the sky religion.
Pastel en el cielo, una religión.
Y una religión que te ofrece el pastel en el cielo.
Una religión de pasteles en el cielo.
Una religión de pasteles en el cielo. Ya no voy a tratar de traducir nada. Se me puede ayudar. Pero escuchen, no se me vino al instante el momento. De otra forma habría buscado cómo decirlo. Algunos dicen, eso es el cristianismo. Y todos sus perseguidores a lo largo de los siglos lo han echado en la cara. De los creyentes que sufren, que son encarcelados y que mueran, y Cristo no hace nada. Y les preguntan, ¿en dónde está su Cristo? ¿En dónde está? Ustedes están esperando sus pasteles en el cielo, pero aquí en la tierra, miren lo que les está ocurriendo y no hace nada. Salvo prometer y ofrecerles una recompensa tremenda. Ahora, muchos creyentes, es un comentario aparte, hoy día no sufren persecución alguna. ¿Y la respuesta? ¿Por qué no? Porque no son fieles. Y porque se comprometen con el mundo. Porque 2 Timoteo 3, 12 dice, si alguno quiere vivir piamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Claro, hoy día no nos pueden encarcelar en este momento. No nos pueden ni siquiera empobrecer. Pero nos siguen calumniando. Sí. Pero los que no sufren, a fin de cuentas, no hacen cosa alguna que pudiera provocar el odio del mundo. Cristo dijo en Juan 15, si a mí me han aborrecido, si a mí me han rechazado, si a mí me han calumniado, ustedes van a hacer lo mismo. Y si nadie nos hace nada de esta índole, estamos mal. ¿Sí? Ahora, termina, habíamos repartido la hoja sobre el diablo, ¿no? Termina esta epístola, y vamos a leer la obra de esto cabe aquí. Por lo menos lo tengo apuntado aquí. Caben más adelante también. Pero bien, ¿no? Estaba metido Satanás en todo eso. Rápidamente, solamente quiero que veamos esto. Como estábamos hablando del instrumento diabólico y sus ayudantes, la lista aquí es terrible. Dice en Job 1, ¿no? 1:12 y Lucas 22:31. Dice: solamente no extiendes tu mano contra él. La mitad de Job 1:12. Y Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Os ha pedido. Estos dos textos dicen algo muy importante. Lo que acabamos de ver aquí, el poder de Satanás tiene un límite. El poder de Satanás no está sin límite. Él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Punto. Ahora, segundo, vean la lista de cosas que hace cuando Dios le da el permiso. Acabamos de verlo aquí en Esmirna. Hasta la cárcel y la muerte fueron. Pero en Apocalipsis 12 dice que tiene grande ira. ¿Sí? Tiene muchísima ira en contra de los creyentes, y los hombres en general están incluidos en el texto, pero especialmente en contra de los creyentes. ¿Qué es esto? Que es como un león rugiente, como lo dice Pedro, ¿no? O sea, está buscando la oportunidad para derramar su ira en contra de los creyentes. En 1 Pedro 5:8 se menciona lo que acabo de citar. Ese león rugiente es como si fuera una bestia bruta salvaje que anda buscando presa, ¿no? Su presa. Ahora, rápidamente, no es importante detenernos aquí. En 2 Corintios 4 tiene poder para influir sobre la mente, la facultad y la inteligencia de los hombres, cegando los entendimientos de los incrédulos. En 2 Timoteo 2:26, vean, las dos versiones mencionadas aquí, usa trampas, ¿sí?, maquinaciones, lazos, para sorprendernos. Hay tantas cosas que suceden así. A cada ratito me llegan, Humberto, sabes de lo que estoy hablando. Nos llegan a cada ratito cosas así. Escuchamos de algo, yo escucho en 5 minutos, concluye, es una trampa del diablo. Así lo concluyo. Sí, es una maquinación del enemigo, y no dirigido en contra de mí, en contra de otras gentes, no lo veo así. Una cosa, es para, alguien tiene que tomar una decisión muy importante, importantísima, que va a afectar la totalidad de su vida futura inmediata. Y le dieron 3 días de tomar la decisión. De viernes a lunes tienes que tomar la decisión de cambiarte de chamba, de reubicarte, de ir a otro lugar. En 3 días, yo dije, primero, decisiones de esta índole no se toman en 3 días. Nunca. Jamás. Yo no haría eso nunca. He visto a muchos que lo hacen. Y cayeron en una trampa. Ahora, después, 1 Corintios 10:2, Satanás está íntimamente involucrado en la idolatría y todas las religiones falsas, incluyendo en el cristianismo falso, porque ahí está esto de sinagogas, ¿de quién? Judíos que no lo son. Todas las religiones falsas, incluyendo la idolatría y el cristianismo falso, sinagoga de Satanás, ahí está. ¿Sí? Y sacrifican a los demonios. 1 Corintios 10:20, Apocalipsis 2:9. También se dedica a engañar a los inconversos. Engaña a todo el mundo. Esto lo veremos más adelante, el día de hoy. Engaña a todo el mundo, dice. ¿Sí? Impide y obstaculiza el evangelismo y la obra misionera. A ver, impide hasta Pablo mismo. ¿Quién nos lo impidió? Satanás, dice. a los tesalonicenses. Satanás nos impidió a que no hiciéramos ese viaje misionero. ¿Sí? Luego se transforma en ángel de luz, 2 Corintios 11, 14, se disfraza como ángel de luz. Luego en Apocalipsis 12 otra vez hace guerra contra los creyentes. En 1 Timoteo conduce a muchos a la apostasía, se han vuelto atrás en pos de Satanás, dice. Satanás tiene sus manos metidas por medio, todos sus casos de apostasía. Lo hemos dicho tantas veces, no quiere que nadie entre en contacto con el Evangelio, primero. Segundo, no quiere que nadie haga una profesión creíble de fe. Tercero, quiere que todos los que lo hacen, que se vuelvan para atrás. Él no sabe a ciencia cierta quiénes son los escogidos de Dios. Nunca le ha sido permitido ver los nombres escritos en el libro de vida del Cordero. Entonces se dedica a lanzar sus ataques contra todos, esperando que muchos se vuelvan tras de él. Se han vuelto, dice, para atrás, en pos de Satanás. Y tienta a todos sus creyentes a pecar, el ejemplo del rey David, a censar a Israel. A todos les tienta. Él no es la única causa de las tentaciones. Tenemos una naturaleza perversa, corrupta, que tiene un papel principal en el asunto también. Y tienta a todos sus creyentes a cometer graves errores bajo el pretexto de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado desde una perspectiva pastoral? Ah, sí, me voy a hacer esto, aquello, hago aquella compra o vendo. Y estoy segurísimo de que es la voluntad de Dios. Y aquí Satanás tentó a Pedro obstaculizar a Cristo, a cometer un gravísimo error. Todo el tiempo Pedro pensando, estoy haciendo la santa voluntad de Dios. Y luego tentó a Ananías y a Zafira a mentir, a volverse hipócritas, a engañar a los apóstoles, ¿sí?, en la iglesia primitiva. Y después ataca a todos sus creyentes a nivel psicológico, de igual manera como a veces físicamente hablando, aunque las enfermedades no tienen su origen en el diablo, como lo dicen los grupos carismáticos. De todos modos, Satanás le dio a Pablo un aguijón en su carne que le afectó emocional y psicológicamente. Y sin la armadura de Dios nadie puede defenderse. Y nuestro texto en Apocalipsis 2:10 dice, Satanás enviará a algunos de vosotros a la cárcel. Satanás lo hará. Ahora, por último, aquí rápidamente, hay que apurarnos. Estamos aquí con Smirna, ¿no? Vean, ¿qué pasó con mis apuntes? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ah, se cayó. Ahí está. No, no fue el diablo, fue la mano de Tomás, fue la negligencia del gringo. No, sí, el peligro en dar una lista así es que hay algunos que saldrán de aquí pensando. Se describe Cristo aquí, vean, se presenta en los versículos 8 a 10 como el eterno. En el versículo 8, primero y postrero es eterno, el victorioso sobre todo, el diablo, el pecado y la muerte, como omnisciente, en el versículo 9. Hay un análisis tremendo de la forma en que Cristo se presenta aquí, simplemente estoy dando el ejemplo, como el soberano en el versículo 10 y como el misericordioso en el mismo versículo 10. Se presenta ante ellos como, lo vuelvo a repetir, eterno, victorioso, omnisciente, soberano, misericordioso, salvador de ellos en medio de sus sufrimientos. Ese es uno de los temas principales del Apocalipsis. Las cosas no son como parecen ser, ¿sí? Pero a menos que tengamos ojos para verlas realmente tales como son, vamos a caer en depresión, desánimo. Ahora Pérgamo, rápidamente, tenemos que, si no terminar la lista, esta lista es horrible, como vamos a ir viendo ahora. Llegamos a Pérgamo, ¿sí? Seguimos nuestro viaje, llegamos a la tercera ciudad, ahí está la iglesia. la lectura en el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Esto se mencionó en la descripción de Cristo en el capítulo 1, en el versículo 16. Agarra este punto. Esta espada de dos filos es su palabra, es indiscutible que eso es lo que significa. Hebreos lo dice. Yo sé tus obras, pero vean lo que sucede. ¿Y dónde moras? Ah, vean, cuán tremendo es esto. Yo sé tus obras, eso lo repite a cada iglesia. ¿Y en dónde moras? ¿Y vean lo que dice? ¿Dónde está la silla de quién? Satanás. El Apocalipsis es un libro acerca de lo que está sucediendo más allá de lo que nosotros vemos aquí en la tierra. Y en esta ciudad, Satanás tenía un lugar tan fortalecido, tan fuerte como un sede de operación y actividades diabólicas, como para darle a ese lugar el sobrenombre de ¿qué? La silla. En donde está, déjenme la idea, tan tranquilo el diablo ahí en Pérgamo, que hasta está sentado ahí como si tuviera ahí un trono aquí en la tierra. Ahí está sentado. Y ustedes viven en esa ciudad. ¡Ah, caramba! Algunos eruditos dicen, es como si dijera a los creyentes en Pérgamo, y entre paréntesis, la ciudad de Satanás. Sí, hay ciudades en la Unión Americana, la ciudad del pecado, del juego, de pornografía en Los Ángeles, de homosexualidad en San Francisco, y aquí, peor el asunto, ahí está sentado Satanás. Esto enfatiza la cercanía de esta actividad diabólica, el centro de adoración satánica en la península o en esta parte de Asia Menor, ahí estaba. Y esto quiere decir en términos prácticos que el enemigo había convertido la ciudad de Pérgamo, vean, en un centro de idolatría, en un centro de adoración pagana. Los eruditos hablan de cuatro sectas paganas que tenían su sede en la ciudad. Cuatro sectas paganas, ¿no? Hablábamos de Guadalajara, ¿no? De la Luz del Mundo. Nosotros estamos en una ciudad parecida. Yo hablo de los que vivimos aquí en la zona metropolitana. No se trata de un sede de idolatría y de adoración pagana. Aquí, la gran ciudad de México, ¿no tiene acaso algunas sillas ubicadas aquí mismo? Cristo toma todo esto en cuenta. El lugar en donde se encuentra cada iglesia es muy importante. Muy importante. Muy importante. Porque el lugar preciso en donde se encuentra cada iglesia es el lugar preciso en donde deben testificar los creyentes. Jesús sabe todo acerca de nuestra situación y circunstancias como iglesia y nos ha colocado, no por casualidad ni accidente, nos ha colocado como lámparas, portadores de luz, como lo pusieron los waldenses y lo ponemos en casi toda nuestra literatura, la luz en medio de las tinieblas, en medio de las tinieblas. Ese es el lugar en donde debemos testificar. Y yo no tengo la menor duda de que nosotros aquí en la Ciudad de México vivimos en una silla principal de Satanás. Es una fortaleza del enemigo, esta gran ciudad. ¿Qué pueden hacer unos cuantos creyentes y misiones y iglesias débiles en medio de las tinieblas? Testificar. Cristo conoce las obras, las tribulaciones y el entorno en que se encuentra cada iglesia y cada creyente. No pasa por alto nada. No, aquí estoy trabajando en este lugar, puros paganos trabajan conmigo. Como si alguna cosa extraña le pasara a ese creyente. Puros puros impíos, peor, be quiet. Oh my God. Come on, Mike. puros guadalupanos. Eso es lo que quería decir. En serio, se me fue la palabra. Puros guadalupanos aquí. Ahora, guarden en mente el punto, porque vamos a ver que esto estaba sucediendo en varias ciudades. Y tienen su sindicato, tienen su gremio. Y para pertenecer al sindicato, tienes que ir con ellos. Lo que pasa en esta ciudad estaba sucediendo en varias iglesias aquí, lo vamos a ver en un momento más adelante. Ahora bien, en medio de actividad satánica, esta iglesia había sido fiel hasta la muerte. ¿Sí? Ya perdí el hilo aquí. ¿Qué estábamos leyendo? No has negado mi nombre. ¿Sí? Y se refiere a Antipas, aquel testigo fiel, como de ahí sacó baño en el nombre de fiel que murió en la feria de las vanidades, fiel testigo, ¿sí? El cual ha sido muerto entre vosotros, y luego lo vuelve a repetir, donde Satanás mora. Esta iglesia había sido fiel a su nombre, ¿sí? Eso es lo que dice el versículo 13. Retienes mi nombre. Es una iglesia teocéntrica, entonces. ¿Sí? Una iglesia centrada en la naturaleza y el carácter y la gloria de Dios. ¿Sí? Fiel a su fe. No has negado mi fe. Estamos leyendo el versículo 13. No has negado mi fe. Es fe en Jesús y la fe de Jesús y la fidelidad a la persona, enseñanzas y obra de Jesús. Todo esto está incluido. Y aquel mártir siguió el ejemplo de Jesús, permaneció fiel hasta la muerte. Fiel testigo, dice. Y ser fieles hasta la muerte es un tema principal del mismo Apocalipsis. Ser fieles hasta la muerte, ¿sí? Y la muerte de los mártires. Todo el tema, ¿no? Los mártires son el semillero de la iglesia. Todo el argumento, la muerte de los mártires es una parte necesaria del plan de Dios para sus iglesias. Y es algo tremendo aquí, lo hemos comentado muchas veces. Yo siempre me acuerdo de una cita de Spurgeon, cuando él dice, cuando no había máquinas de imprimir, cuando no existían medios masivos de comunicación, cuando era muy difícil imprimir ni siquiera un libro, ¿no?, sin máquinas, como a mano, cuando no tenían los medios que disfrutamos y que disfrutaban aún en la época de Spurgeon, Dios usaba a sus mártires para juntar a la muchedumbre de gente y para que pudieran escuchar y ver con sus propios ojos la muerte de un testigo fiel. Y se levantó de las semillas de fiel en la feria de vanidades otro hermano llamado Esperanza. ¿Se acuerdan ustedes? En el libro de Bunyan. Y todo marcha bien hasta aquí, pero ahora ven en 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y así también, o sea, de la misma manera tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré presto a ti y pelearé en contra de ellos, no en contra de todos, en contra de ellos. Con la espada de mi boca, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, vienen las promesas, ¿no? Veremos las promesas antes de terminar. Ahora bien, ahora, a partir del versículo 14, ven lo que vemos aquí. Esta iglesia, a pesar de lo anterior, había sido infiltrada por Satanás. Eso es el tema. Esta iglesia había sido infiltrada. Hay personas que a mí, yo me he vuelto tan cuidadoso acerca de quiénes vamos a recibir y quiénes no como miembros de una iglesia, y tardo y no tomo decisiones rápidas y evalúo y busco y veo. Pero muchos se preguntan, ¿por qué? Bueno, como misionero, no quiero que nuestras iglesias y misiones sean infiltradas por el enemigo. Aunque esto sucederá. Yo no quiero ser cómplice. Yo no quiero ser negligente. Yo no quiero que el diablo me use a mí para lograr eso. Entonces, trato de ser cauteloso. Pero esto es lo que sucedió. Su iglesia fue infiltrada por Satanás. Y ven con mucha atención, esto es algo muy importante. Mientras que enfrentaban, es lo mismo, la amenaza externa con éxito, ¿sí?, hasta morir, fallaron al no enfrentarse con la amenaza interna, desde dentro. Desde fuera, bien. Desde dentro se metieron en problemas. Y el Apocalipsis trata este tema de principio a fin. Amenazas externas, enemigos internos. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Constantemente el Apocalipsis habla de los enemigos externos y los enemigos internos de la iglesia. Y esto es la táctica del diablo. Vamos a verlo más adelante, que hay cosas muy sorprendentes en esto, de cómo cambia su táctica. Pero el enemigo interno es señalado en estos versículos. Y ese enemigo consistía de algunos miembros que habían aceptado las enseñanzas de los balamitas y los nicolaitas mencionados aquí. Algunos miembros habían aceptado sus enseñanzas y obviamente sus prácticas. Ahora, sin discutirlo, muchos dicen que son los mismos, nicolaitas y seguidores de Balaam, es lo mismo, sin discutirlo. Otros eruditos dicen que los seguidores de Nicolás de Antioquía, ¿sí?, se habían infiltrado aquí, una secta en el primer siglo del cristianismo, y sostenían las ideas gnósticas acerca de la pecaminosidad del cuerpo y la impecabilidad del espíritu. Todo esto se menciona más de una vez en las epístolas del Nuevo Testamento y conduce a una postura antinomiana o libertinaje. Si tú dices el cuerpo es pecaminoso, el espíritu impecable, entonces puedes dar luz verde o rienda suelta a tu cuerpo para que caiga en la inmoralidad y las concupiscencias de la carne, porque así somos, ¿no? Y esto no lo vamos a investigar más, simplemente lo menciono, porque resulta igual. La táctica es la misma, el resultado igual. Ahora, lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta aquí es, y vamos a apurarnos, y necesito saber de la comida, si se va a servir a las dos. Caramba, yo pensaba terminar con las siete iglesias antes de la comida. No vamos a llegar más allá de esta. Pero hay más cosas más interesantes. Vamos a verlas, si Dios quiere. Pero vamos a la doctrina de Balaam. Vean el versículo 14. Se menciona aquí la doctrina de Balaam. A ver, ¿qué es esto? Tú tienes unas pocas... Cuando dice unas pocas cosas, la idea no es que estas no sean cosas importantes. La idea es muy más sencilla. Unas pocas personas, no eran muchas. Un grupo, no son ni siquiera la mayoría de los miembros de la iglesia, pero una parte, un grupo dentro de la iglesia que sostiene la doctrina o enseñanza de Balaam. ¿Sí? Y así se infiltró. Si Satanás no puede destruir a la iglesia desde fuera, tratará de destruirla desde dentro, como sucedió aquí. Hasta Antipas se hizo famoso como mártir. ¿Qué voy a hacer? Dice el diablo. Me meto por dentro entonces, a ver qué puedo hacer. Sus tácticas siempre son las mismas, no cambian. A lo largo de ambos testamentos no hay nada nuevo, y vamos a verlo aquí, nada nuevo. En síntesis, se menciona aquí la doctrina y enseñanza de Balaam como algo que promueve el compromiso con el mundo, ¿sí? Y este compromiso con el mundo es tanto idolatría como inmoralidad. Idolatría e inmoralidad paganas, esa es la idea, con el fin de ganar. Si quieren apuntar los otros textos, son 2 de Pedro 2:15, que habla sobre esto, dice: abandonando el camino correcto, recto y derecho, se extraviaron a seguir el camino de Balaam. Se menciona esta idea varias veces en el Nuevo Testamento. Abandonando el camino correcto, recto, se extraviaron, 2 de Pedro 2:15, al seguir el camino de Balaam, hijo de Peor, quien amó el pago de la maldad o la injusticia. Y se repite la forma en Judas 11, 2 de Pedro 2:15, Judas 11, que por recompensa, dice los malvados maestros ahí en Judas, por recompensa se lanzaron en el error de Balaam, dice. Entonces este error estaba latente y presente en varios lugares, obviamente. Incluso la vamos a ver más adelante, esta misma cosa. Y en síntesis, lo vuelvo a decir, ahora busquen en el libro de Números. En síntesis, se trata de promover el compromiso con el mundo para ganar. Así de sencillo, ¿no? La doctrina de Balaam es eso. Aunque vamos a ver, tiene sus matices, no tiene sus detalles. Ahora, en el libro de Números, rápidamente, ahora vamos a analizar esto más a fondo. La doctrina de Balaam es algo antiguo y moderno. Vuelven a escuchar. Es algo antiguo, tan antiguo como el Antiguo Testamento. ¿Sí? Busquen Números
22.
Sí, pero por el tiempo no vamos a ver, no vamos a leer todos los textos. En Números por el momento. Segunda de Pedro 2:16 dice que Balaam fue reprendido por su iniquidad. Escuchen, 2:16 de Segunda de Pedro. Fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. El lenguaje es tremendo. Reprendido por una muda bestia de carga. ¿Sí? Hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Pero vamos a analizar esto. Vamos por partes aquí. Vamos a poner algunas cosas en el pizarrón. Primero, ¿sí? Primero, todos los textos en ambos testamentos que hablan de Balaam dicen lo mismo. Le condenan a él y a todos sus seguidores. Lo vuelvo a repetir. Todos sus textos condenan a Balaam y a todos sus seguidores antiguos y modernos. Según Números 31:16, apuntan los textos, 31:16 y 25:9, murieron 24,000 personas porque siguieron el consejo, o al consejo de Balaam. 24,000 personas murieron en el libro de Números por haber, 31:16, 25:9, por haber seguido sus consejos, su doctrina. En Números 25:1 y 2, leemos acerca de cómo los judíos fueron seducidos y tentados para cometer fornicación con las hijas de Moab y a sacrificar a los dioses paganos y a inclinarse ante ellos. Eso es lo que los textos dicen. Cometieron fornicación con las hijas de Moab, sacrificaron a sus dioses paganos y se inclinaron ante ellos, esos dioses paganos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Es idolatría religiosa? Sí. Pero en el contexto de Números, el que sedujo a Israel lo hizo con un motivo económico, como vamos a ver. Y el tema de idolatría religiosa y económica materialista es un tema constantemente enfatizado en el Apocalipsis. Y lo vuelvo a decir, vamos a descubrir que las personas que se metieron en esto, en este pecado, en Pérgamo, lo hicieron también por motivos económicos, tal como sucedió con Balaam. Entonces, lo vuelvo a repetir, la idolatría religiosa, económica, un tema enfatizado constantemente en el Apocalipsis, estaba metido de por medio en este asunto de Balaam. Y el punto, veámoslo en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18. Simplemente vamos a echar un vistazo a eso, no vamos a tardar. El primer punto, Balaam y sus seguidores son condenados, ¿sí?, en ambos testamentos, primero, por haber caído en la idolatría. Esta idolatría, lo vuelvo a decir, en el Apocalipsis es económica, religiosa y materialista, incluso sensual. En 17:1 y 2, la gran ramera ha cometido idolatría, y en el versículo 2, ha fornicado con los reyes de la tierra, con los que moran en la tierra. Todos se han embriagado de su fornicación. Y cuando hay una descripción de esta mujer, como adornada en el versículo 4 y en su frente en el versículo 5, el nombre misterio, Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Eso es un tema crucial en el mismo Apocalipsis. Y esta idolatría que conduce a algo material, algo sensual, algo físico, ¿sí?, se menciona también en Apocalipsis 18, esto es la Babilonia económica, materialista, y habla de cómo este lugar es habitación, en el versículo 2, de demonios, de espíritus inmundos, y dice en el versículo 3, que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella y se han enriquecido con la potencia de sus deleites. O sea, estos temas están por todos lados. La idolatría, a fin de cuentas, es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, pero toma formas distintas. Y Balaam tentó a los judíos a caer en esta idolatría, a caer en la fornicación, a sacrificar a los dioses paganos, a inclinarse ante ellos, pero lo vuelvo a decir, todo con un fin monetario metido de por medio. Ahora, en segundo lugar, vean, el Apocalipsis hace un contraste continuo entre aquellos que son adoradores de Dios y aquellos que adoran a los ídolos. Este tema está de principio a fin. Aquellos que adoran a Dios y aquellos que adoran a los ídolos son los dos grupos en el Apocalipsis. Todos aquellos que no adoran a Dios, adoran a los ídolos. Punto. Y vean en Apocalipsis 9, en el versículo 20, que cuando cayó la plaga, cuando se tocó la sexta trompeta, vean lo que sucede aquí. Dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos, a mitad del versículo 20, para que no adorasen a los demonios. La idolatría está íntimamente relacionada con el diablo, con los demonios, con las imágenes, todo el paquete, ¿no?, que se menciona ahí, y conduce a otras cosas. Luego dice homicidios, hechicerías, fornicación, robo, en el versículo 21. En 1 de Corintios 10, Pablo dice que detrás de todos los ídolos está ¿quién? Satanás. Entonces, primero, Balaam es condenado por lo que hemos comentado. Segundo, ambos testamentos hacen el mismo contraste, y el Apocalipsis lo hace de forma muy fuerte, entre aquellos que son seguidores de Dios, adoradores de Dios, y aquellos que adoran a los ídolos. Pero tercero, ahora ven con mucha atención. Tercero, estamos resumiendo todo esto. El propósito de esta seducción es el de engañar a la gente y conducir aún a algunos que se identifican como creyentes hacia la apostasía. Y los textos que hablan de este paquete, Balaam sedujo y engañó a los judíos, ¿sí?, para que cayeran en este pecado. Este contraste, lo vuelvo a repetir, está por todos lados del Apocalipsis. Y ahora, en tercer lugar, este veneno que conduce a los hombres hacia la apostasía en sus prácticas y doctrinas es usado por el diablo continuamente para traer esta condenación. Eso es lo que quiere lograr. Pero rápidamente aquí, Apocalipsis 2:2 dice: has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Qué es esto? Que la iglesia debe tener mucho cuidado con cualquier persona que quiere introducir alguna enseñanza o doctrina. En 2:9 dice que hay algunos que dicen ser judíos, no lo son, hay un engaño, eso es el punto, en estas personas. 2:14, tienes los que tienen la doctrina de Balaam, y el punto aquí, Balaam tentaba, enseñaba a los judíos a hacer todo esto, esto es nuestro punto. Y más adelante, en 2:15, los nicolaitas hacían algo parecido. En 2:20 vamos a ver, después de la comida, esta mujer reencarnada, Jezabel, que enseña y engaña, vean, engaña a mis siervos para que hagan lo mismo, caigan en inmoralidad y idolatría. Engaña, dice esta mujer. Y más adelante, en 3:9, sucede lo mismo, han probado a los que son mentirosos, ¿no? O sea, la idea al principio, tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Hay un engaño metido de por medio. Hay un proceso de seducción que conduce a esto. Y esta idea rápidamente, el tiempo se nos está yendo. Veamos la misma cosa, hay una lista aquí. En 12:9 dice que el que está realmente engañando es Satanás. Satanás engaña a todo el mundo, 12:9. En 13:14, engaña a los moradores en la tierra, el mismo Satanás. En 18:23, la descripción de la Babilonia materialista, Todos los pueblos han sido engañados por sus hechicerías. En 18:23. Y en 19:20, el diablo se ha agarrado, el falso profeta, mejor dicho, agarrado y la bestia, porque habían engañado como instrumentos del diablo, habían engañado. Y en 20:10, el diablo que los engañaba. ¿Qué es esto? Simplemente estamos diciendo lo que hacía Balaam es condenado, los verdaderos no caen en su seducción, los demás lo hacen. Pero este engaño está por todos lados. Ahora vamos a conducirnos a la parte principal de este asunto. Ahora en Números. Ahora sí, Números 22. En el tiempo que nos resta, ¿ya vamos a comer, Moisés?
Ya.
Ok, vamos a terminar ahorita. Tengo todo un bosquejo aquí que vamos a ver. Sobre lo que hacía Balaam. Ya lo hemos resumido en términos generales, ahora vamos a los detalles. Sabiendo que Balaam es condenado por lo que hizo, ahora queremos ver qué es lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? En síntesis, promovía el compromiso con el mundo. En síntesis, Números 22, por favor. Pero ahora vamos a ver cómo. Primero, usando la adivinación, el ocultismo, lo que se conocen como artes esotéricas, ¿esa es la palabra? Balaam bendecía y maldecía. ¿Qué es esto? Balaam era lo que se podría entender hoy día como un hechicero. Es identificado como profeta falso, ¿no? Pero Balaam, primero, usaba los medios diabólicos para maldecir y bendecir. Pero ven con mucha atención. Bueno, primero, la prueba de esto, 22, 6 y 7. Solamente ven en 7. Cuando llegaron los emisarios de Balac, ven lo que dice en el versículo 7. Que le llevaron dinero, dádivas, y ven que se menciona ahí dádivas de adivinación. Balaam usaba los métodos del mismo diablo para realizar sus propósitos, incluyendo adivinación, y ven en 24:1, agüeros. Iba las primeras dos veces cuando salió a buscar permiso de Dios, las primeras dos veces, vean, salió al encuentro en busca de agurios en la versión moderna, agüeros en la versión antigua. ¿Qué es esto? Agüeros. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Quiénes son estos? O sea, ¿a qué se refiere esta palabra agüeros? ¿Quiénes son? O mejor dicho, ¿cuáles son las tácticas involucradas aquí? La idea es la que acabamos de ver. Mezclaba tácticas diabólicas con, ahora vean, el primer punto, métodos diabólicos con la adoración de Jehová. ¿Cómo? Eso es lo que vemos. Porque el mismo que sale usando adivinación y buscando agüeros, vean, dice repetidas veces, y vale la pena ver los ejemplos, ser siervo de Jehová. En 22:18, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Vean lo que dice. Mi Dios. ¿Cómo? Este hombre es un hechicero común y corriente que dice ser siervo de Dios. Sí. Es lo que el texto dice. Y bien, ¿cuántas veces afirmaba esto? En 23:12, ¿no observaré yo lo que Jehová pusiera en mi boca para decirlo? Afirma ser profeta de Jehová. Yo voy a decir lo que él me indique. En 23:26, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me dijere, aquello tengo que hacer? 23:26. Y en 24:13, miren, si Balac me diese su casa llena de plata, se repite la forma, no puedo hacer cosa buena ni mala, miren, mas lo que Jehová hablare, eso diré yo. Y estas afirmaciones están por todos lados. Ahora estamos enfocándonos en Balaam, estamos tratando de llegar a algunas conclusiones acerca de todo este asunto de la iglesia en Esmirna, y ya nos encontramos frente a un profeta, entre comillas, quien mezclaba medios diabólicos con una supuesta lealtad a Dios. Ahora, más sorprendentemente, ahora ven en 24:2, dice la última frase, vean, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cómo? Y se repite la idea en 23:5. Jehová puso palabra en la boca de Balaam. ¡Ah, caramba! ¿Qué está pasando aquí? Este hombre que usaba adivinación y medios diabólicos para saber cosas, juró repetidas veces, acabamos de citar cuatro ejemplos, su lealtad a Jehová, y ahora estamos viendo que el Espíritu de Dios vino sobre él, 24:2, y que Jehová puso su palabra en su boca, 23:5. ¿Qué es esto? Lo que hemos estado diciendo. Este hombre engañaba, pero vean el cómo. Mezclando medios diabólicos con medios verdaderos. Usando una mezcolanza. Yo soy el profeta de Jehová y salgo a buscar adivinaciones. Yo soy el profeta de Jehová y el Espíritu de Dios vino sobre él y sale al encuentro de agüeros, dice. ¿Cómo? ¿Qué es esto? En síntesis, es lo siguiente, lo tenemos aquí en el pizarrón, medios diabólicos mezclados con medios divinos, el famoso sincretismo. Es parecido al mago en el libro de los Hechos que quiso el don de Dios, pero para usarlo con sus adivinaciones. Y el argumento es importantísimo aquí. Balac siempre es condenado. Siempre hay un contraste entre los que caen bajo su error y los que no caen. Ven, Balaam es un engañador, y ven el primer punto del por qué. Porque usa una mezcolanza de verdades y errores para seducir y engañar. Lo vuelvo a repetir. Esta táctica del diablo es antigua y moderna. Mezclando verdades y errores, el diablo engaña. Mezclando la palabra de Jehová con sus adivinaciones, Balaam engañó a los judíos y aseguró la muerte de 24,000. Entonces, el primer punto, ven con mucha atención, el sincretismo que vemos aquí existe en todas las sectas modernas sin excepción. Los mormones dicen algunas verdades, los católicos también, los adventistas de la misma manera, la luz del mundo dice algunas verdades, ¿sí? Dicen ser portavoces de luz, y muchos de estos grupos dicen tener incluso profetas. El diablo siempre usa una mezcolanza. de errores y verdades para seducir y engañar a la gente. Si todo lo que el enemigo dijera fuera falso, nadie caería en la trampa. Pero ahora ven el segundo punto. Balaam hacía todo esto motivado por el dinero. Promovía esta mezcolanza y este compromiso con el mundo para ganar dinero. Motivado por la avaricia. Lo acabamos de leer. Dice 2 de Pedro 2:15 que amó el pago de la maldad. Dice Judas 11 que por recompensa lo hizo. La seducción y el poder del dinero estaban metidos de por medio en la vida de Balaam. Decía ser profeta, pero quería dinero. Decía ser siervo de Jehová, pero quería poder. Y la seducción del poder y el dinero es un peligro constante para todos los seres humanos y especialmente un peligro dentro de cualquier contexto religioso. Lo vuelvo a repetir. La seducción del poder y el dinero, las motivaciones de Balaam, son un peligro en cualquier contexto religioso. Los hombres siempre buscan el poder. Los hombres siempre buscan el dinero. Y estas tentaciones están metidas de por medio en cualquier contexto religioso. En el caso del Antiguo Testamento, Balaam pensaba hacer cosas dudosas, indebidas, cuestionables y abiertamente pecaminosas, porque cuando él decía, si me fueres a ofrecer tu casa llena de oro, no lo aceptaría, cuando de veras eso es lo que quería. Todo el tiempo. Si me fuera a dar, repetidas veces lo acabamos de dar, no lo aceptaré. Terminó aceptándolo. Balaam mezclaba la religión verdadera con la religión falsa. Escuchen, la religión de Dios, la adoración de Jehová con la religión del diablo. Balaam mezclaba la verdad con el error, todo con el fin de ganar. Y lo que quería ganar, más feligreses, más poder, mayores beneficios, mayores ventajas. Y vean, con esto justificaba el compromiso con el mundo, con la idolatría y con la inmoralidad. Así, bien, mezclando adivinación y la palabra de Jehová, motivado por la avaricia, justificaba la idolatría, la inmoralidad y todo el paquete. Y por fin, vean, Balaam nunca se comprometió con la verdad. Nunca amó realmente la verdad. La mezclaba con el error. La usaba para ganar. Y hay algo terrible aquí. Se contentaba con experiencias, vino el Espíritu de Dios sobre él, lo acabamos de leer. Se contentaba con profecías. Hay algunas de las profecías más tremendas del Antiguo Testamento salieron de la boca de Balaam. Se contentaba con sus dones. Tenía el don profético, sin lugar a dudas lo tenía. Pero no estaba comprometido con la verdad nunca. En ningún momento. Cuando decía, no puedo ir más allá de la palabra de Jehová, de inmediato procedía a hacerlo. Pero vean lo que estamos diciendo. Hay algo terrible aquí. Escuchen lo que vamos a decir. Dios habló con Balaam. Sí, los textos lo dicen. Un ángel de Dios habló con Balaam. Sí, el ángel que salvó su vida de la mula. Una bestia bruta habló con Balaam. ¿Cómo? El Espíritu Santo de Dios vino sobre Balaam. Dios puso su palabra en la boca de Balaam. Pero Balaam no se comprometió nunca realmente con esa palabra de Dios. No se sometió realmente a esta verdad, ni al Dios de verdad. En vez de someterse, en vez de humillarse, vean su reacción, vean su motivación. Se enojó hasta con la mula, la bestia bruta que le habló. Ahí está el verdadero carácter de Balaam. Si a nosotros nos hubiera hablado una mula, una bestia bruta, nos quedaríamos así en un estado de shock. Pero Balaam se enojó. Y Balaam, vean, le regañó a la mula. Cuando Dios le estaba regañando a través de ella, Balaam permaneció, en otras palabras, de principio a fin en rebeldía, confiando en sus experiencias. Dios habló con él, confiando en sus dones. El Espíritu Santo vino sobre él, confiando en sí mismo. Balaam permaneció en rebeldía. Aunque vean con mucha atención, los puritanos predicaron tantas veces sobre el texto. Entró en juicio momentáneamente en Números 23 y dijo: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Pero el capítulo 31 dice que los judíos lo mataron junto con los midianitas, porque se había vendido a ellos. No murió la muerte de los rectos. Y fue culpable, lo vuelvo a decir, de la muerte de por lo menos 24,000 judíos, quienes por consejo de Balaam, dice, fueron seducidos, engañados y cayeron en fornicación y en idolatría. Por consejo de Balaam. Ahora, ¿por qué hemos tardado con esto? ¿Qué tiene que ver esto con las iglesias del Apocalipsis 2 y 3? Ahora vuelven al texto. ¿Y qué tiene que ver esto con las iglesias de hoy? Ahora vamos a terminar antes del receso. Ven con mucha atención lo que tiene que ver. Esta misma mezcolanza, la mismísima mezcolanza de verdades y errores, habían sido usadas por el diablo para infiltrarse en la iglesia en Pérgamo, hasta el grado de decir: Dios miró a la iglesia y dijo, ahí está Balaam. Se metió en la iglesia. Ahí están personas que sostienen su doctrina. Vean, la mismísima mezcolanza o sincretismo antiguo, lo que vemos en Números, verdades y errores, mal motivado, justificando la idolatría y el pecado, ¿sí? Pero no comprometiéndose nunca con la verdad, se había infiltrado en esta iglesia en Pérgamo. Y bien, rápidamente vamos a concluir. Y sorprendentemente, la misma mezcolanza se encuentra en las iglesias carismáticas de hoy. La misma mezcolanza, en donde encontramos métodos cuestionables, esotéricos, ocultos, profecías, dones, milagros, jactancias acerca de que el Espíritu Santo vino sobre mí, ¿sí? Dios habló por mi boca, yo profeticé, yo hablé en lenguas. Pero vean lo que estamos diciendo: una mezcolanza de errores y verdades, y metido de por medio la avaricia, metido de por medio el amor al dinero, metido de por medio fuentes de ganancias, metido de por medio la codicia justificada, metido de por medio la verdad minimizada, metido de por medio, vean, la palabra de Dios pasado por alta, como si no existieran varios puntos, escándalos éticos, escándalos morales, una vida mundana extravagante, el mismo paquete, Balaam y su doctrina, el mismo camino del error de Balaam, disfrazado como si fuera el cristianismo verdadero, como si fuera la cosa auténtica. Y no hay la menor duda de que usan métodos ocultos, esotéricos en algunos casos, una mezcolanza de cosas abiertamente diabólicas con la palabra de Dios, con la finalidad, muchos de sus líderes son motivados por eso, de ganar, justificando una mundanalidad, un compromiso con cosas abiertamente pecaminosas en la mayoría de los casos, pero justificándolo todo porque Dios habló y me dijo. Balaam se jactaba de lo mismo. Pero ahora concluimos bien ahora lo que sucede. Apocalipsis 2. Cuando son enfrentados, confrontados y cuestionados los líderes de estos grupos que han caído en el error antiguo y moderno, la doctrina de Balaam, en donde el fin justifica los medios, en donde la ganancia para alguien está metida de por medio como un factor principal, en donde es una mezcolanza de verdades y errores, sincretismo incluso, y les preguntamos y les confrontamos, ¿no?, a los líderes de estos grupos carismáticos modernos, y nos dicen: las doctrinas dividen. La unidad es más importante que la verdad. Las iglesias ortodoxas están muertas. Nuestra influencia, nuestro poder, son pruebas de la autenticidad de nuestros dones. O sea, contestan diciendo que muchos nos están siguiendo, 24,000. Murieron en el libro de Números, un número sustancial de personas, cayeron en el mismo error, y luego dicen: nadie tiene derecho de criticarnos. Todos los que no aceptan nuestros profetas y profecías son culpables de blasfemar al Espíritu Santo, dicen. El fin justifica los medios en estos grupos. Pero Cristo dice que si hay alguien como Balaam ahí, enseñando y justificando todo este paquete de inmoralidad y cosas por lo menos cuestionables, ¿no?, que se mencionan aquí, en el contexto lo veremos después de la comida, es algo muy sencillo: para pertenecer al sindicato o gremio en cada una de estas ciudades era necesario adorar a su Dios, primero; segundo, participar de sus fiestas y ofrendas; tercero, vean, dar dinero; y cuarto, caer en las orgías sexuales idólatras que practicaban. De otra manera perderían su trabajo. Y el punto, Balaam enseña que ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden comer de esta comida que han sacrificado a su ídolo. Ustedes pueden participar de sus fiestas y de su inmoralidad. ¿Sí? Lo puede justificar Balaam, porque Balaam tiene una mezcolanza de cosas Porque lo que le interesa es, su motivación es ganar. Y nada más. Y en la iglesia primitiva, en Pérgamo, cada creyente se enfrentaba con este peligro, con esta realidad. Pero se levantaron personas para decir lo que Balaam hizo con los judíos. Vean, lo justificaban. Ustedes pueden hacer lo mismo. Pero la respuesta de Cristo, arrepiéntate, 2:16. Porque de otra manera vendré presto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo dice, no, esto no lo pueden hacer. Y yo personalmente juzgaré a estas personas. Ahora vamos a dejarlo hasta después.